Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a volver a leer uno de los versículos que leyó nuestra hermana Verónica, es el 20, capítulo 7, el versículo 20, que es el texto base de nuestra meditación, que dice así: también enviará Yahvé, Jehová, tu Dios, avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Cuando os dije al empezar que estaba pensando en cambiar el tema, es porque este mensaje, este pasaje, pues es un poco raro de entrada. Pensar que el tema, según marca el boletín, es sobre pecados que se esconden. Y luego el título del mensaje, los pecados ocultos sacados por las avispas exterminadoras. Para entender este versículo es necesario tener una visión de todo el contexto de este impresionante capítulo, que ahora voy a leer los versículos que no se han leído, del 1 al 11, y que veréis que son raros en un sentido, pero que luego trataré de explicarlos. Deuteronomio 7, del 1 al 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y tú destruirás y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer, así debéis hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Asera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él, con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Raro capítulo, ¿no? Impresionante capítulo, ¿no? La historia de la conquista de Canaán podemos verla, aparte de hechos históricos o como hecho histórico, podemos verla desde el punto de vista espiritual. Pongo una muy breve imagen de lo que quiero decir con ver la historia desde un punto de vista espiritual. Creo que los que ya han pasado de comer popotitos bledín, es decir, de alimentarse de natillas, ya pueden recibir un buen bistec y comprender que Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Éxodo, a pesar de ser un hecho histórico y siendo un hecho histórico, tiene una implicación didáctica, la salida del pueblo de Dios del pecado. El Éxodo es la esclavitud, la liberación es precisamente la liberación de la esclavitud. Por lo tanto, el hombre y la mujer, salvados por la gracia de Dios, son liberados de la esclavitud. ¿Entendéis esta figura, verdad? Hablando pues desde esto, el hecho de la conquista de Canaán tiene su connotación, o vamos a verla con su connotación histórica espiritual. La tierra de Canaán fue dada a Abraham y a su simiente. Sal de la tierra, de Ur de los Caldeos, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y esa tierra será para Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia. Lo tenemos claro, ¿verdad? Por lo tanto, en un sentido, la tierra de Canaán era una propiedad de un pueblo que Dios concedió sean los poseedores de esa tierra. No voy a tocar nada de aspecto político, porque hoy son muchos los judíos que siguen aferrados a esa realidad. Pero lo que quiero es que recuerden esto: la tierra de Canaán, por derecho, es de Abraham y de su simiente. Ahora yo intento trasladar este hecho, podríamos decir geográfico, histórico, a lo que es nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra personalidad. Del mismo modo que Canaán era una propiedad de Abraham, y como el cielo y la tierra y el mundo es del Señor, nosotros, como personalidad, como persona, somos también una propiedad de Dios, una propiedad indiscutible. Bueno, hemos cantado, y eso lo puede cantar y lo debe cantar un creyente: fui creado para ti. ¿Qué significa lo que hemos cantado? Que somos una propiedad creada, y por lo tanto no es el creador el dueño de lo que ha creado. Por lo tanto, el creyente, la persona que ha recibido a Jesús en su corazón, la persona que reconoce a Jesús como Señor, es una propiedad del Señor. Como Canaán lo era de Abraham y su descendencia. Creo que hasta aquí está claro. Es más, nosotros cantamos cantidad de cánticos con que afirmamos esto. ¿Conocéis el cántico? Tuyo soy, Señor, escucho tu voz. ¿Lo recordáis alguno? Muy poquitos, muy bien. Tuyo soy, este sí que lo recordáis, ¿no? Sí, ese sí. ¿Verdad que no tenemos duda en comprender que somos propiedad de Dios, heredad de Dios, pueblo de Dios? Ahora pues, si somos pueblo de Dios, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra adopción, nuestra santificación es propiedad de Dios. Y si nosotros somos propiedad de Dios en lo espiritual, lo somos en los tres reinos que normalmente somos cada uno de nosotros. Y no me refiero al vegetal, al animal. De animal tenemos bastante, de vegetal no tanto, ¿eh? Pero nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y este, digamos, tripartito, estas tres partes son nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Si yo soy propiedad de Dios, lo soy en alma, en cuerpo y espíritu, sí o sí. ¿O pensáis que la propiedad de Dios La propiedad de Dios es un cachito de nuestra alma. Algunos a veces pensamos que sí, espiritualmente somos propiedad de Dios, pero con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. ¿Os suena esta filosofía de nuestra época? Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Sí, sí, yo tengo espíritu, pero con mi mente y mi inteligencia y mi razonamiento puedo pensar y creer lo que yo quiera. Por lo tanto, cuando se es así, cuando se piensa así, se está diciendo que no reconozco lo que otros cánticos también tenemos. Jesús es mi rey soberano. ¿Le suena esto? Bueno, como yo lo entono, es posible que no le suene, pero es un cántico que cantamos. Cuando reconocemos que toda mi personalidad es propiedad de Dios, yo tengo que hablarle a mi alma y decirle: tú le perteneces total y plenamente a Dios. Por lo tanto, como le perteneces total y plenamente, no puedes dejar resquicios, no puedes dejar virus por ahí, no puedes dejar actitudes que digan: bueno, estas me las reservo para mí. Conocí a un charcutero, por si no lo sabíais, trabajé de charcutero, ¿eh? De ahí que tengo una exquisitez muy especial para distinguir el jamón, ¿eh? Que no es por las marcas nada más, sino yo aprendí con un punzón hecho de hueso de jamón, cuando comprábamos jamones, ir a las jamonerías, a las naves donde estaban secándose, y se clava el hueso de jamón y se huele. Y por oler sabe uno si es de jabugo, de bellota o de lo que es, ¿eh? Los jamones secados en Valencia eran salados como ellos solos. Baratos, además, baratos, porque vamos, un jamón secándose en zona húmeda, pues ya veréis que es difícil. ¿Por qué digo esto? Ahora no sé por qué he dicho lo del jamón. ¿Qué estaba diciendo? ¿Eh? Ah, que yo era charcutero. ¿Y por qué digo que yo era charcutero? Ya me he complicado la existencia. Cuando yo era charcutero... Claro, es que eso no lo tengo en las notas. ¿Cómo? Ah, eso es, gracias. Gracias, Carlos. Cómo se nota que trabaja en la radio, ¿eh? Los de la radio son espabilados, ¿eh? Conocí a un charcutero, ¿eh?, que tenía en la parte trasera de la tienda varios jamones. Tenía pequeñitos, de paleta, jamón. Y vino una vez una familia a pedir ayuda y lo estaban pasando muy mal. Así que le tocó un poquito el corazón y el jefe entró allí a la trastienda y empezó a buscar un jamón para regalárselo, ¿eh? Pero estaba buscando el más pequeño, para dar el más pequeño. Y al final salió con uno gordo, uno grande. Y me sorprendió porque el hombre no era demasiado generoso. Así que cuando se marchó la familia contenta, ¡ay, gracias, hermano! Se saltó, se fueron cantando con aquel jamón. Le dije, no os diré el nombre, no, ya está con el señor, el charcutero. La gracia de Dios es tan grande que se lo llevó, ¿eh?
Ya lo conocemos.
¿Tú lo conoces? Bueno, que no me lo inventó, ¿eh? ¿Cómo es que le has dado ese tan grande y tan bueno? Y dice, ¿sabes, Israel? Cuando estaba mirando los jamones, empezó la conciencia a decirme: si no le das uno bueno, le das cinco. Y yo, para evitar darle los cinco, le di este. O sea, la conciencia le sacudió y al final no cogió el más chiquitito. ¿Por qué digo esto? Digo porque si todo el ser, todo mi ser, es de Dios y Dios es mi dueño, es mi rey, es mi soberano, yo no puedo permitir, ni debo permitir, que hayan resquicios que digan: esto es para mí. No puede ser si soy de Dios. Y esto es lo que, de alguna manera, quiere el Señor dentro de la historia de la conquista de Canaán, es algo de lo que nos quiere enseñar. Yo te di la tierra, lo hemos leído, ¿no? Pero en la tierra resulta que hay jerjeseos, heveos, ceneceos, jebuseos. Acaba con ellos. Históricamente, cuando un pueblo conquista a otro, como no termine con todos los enemigos, estos se levantan en guerrillas, se levantan como maquis, se levantan como revolucionarios y van creando dificultades, de manera que el pueblo conquistado sufre por el conquistador y sufre por los que están intentando, en el fondo, quitar la paz del terreno conquistado. O sea, ahora quiero que penséis, yo soy propiedad de Dios, pero en mí, y no os escandalicéis, si no es que hoy estoy de confesiones especiales, en mí hay todavía pecados que forman parte de mi antigua naturaleza, que todavía está en mí. Yo soy un hombre que por la gracia de Dios tengo a Cristo en el corazón, pero mi yo, mi naturaleza, todavía no está destruida. Es decir, Él es o tiene cierta autoridad en mí, estoy hablando de corazón, pero todavía mi yo no está destruido. Eso quiere decir que yo tengo en mi constitución, en mi personalidad, en mis caracteres, en mis voluntades, yo tengo jerjeseos, jebuseos, heveos, ceneceos. Y si Dios pide a el pueblo de Dios que en esta nación acaba con todos ellos, es como si me estuviera diciendo, tú, Roberto, tú, hermano, tú, hijo mío, tú, propiedad mía, vas a tener todavía quien luchará para que no me obedezcas totalmente. Vas a tener oposición porque hay partes de tu personalidad que no quieren tenerme a mí como Señor. Señor lo decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, quiero que trasladéis esta idea de la orden de Dios de acabar con todo aquello que podía crear el que el pueblo de Israel no considerase de una forma total, de una forma completa, que él era propiedad de Dios. Y por lo tanto, Dios no quiere propiedades contaminadas. ¿Alguien compra algún ordenador con virus ya instalados? ¿Cómo lo compráis? Con algún seguro instalado que rechace los virus, sí o sí. Y aún así se meten. Pues nosotros tenemos pecadillos, actitudes de pecado que se encuentran también en nosotros y que además se retroalimentan de tal manera que cuando uno quiere luchar contra eso, vienen como si fuese una manifestación. No nos mates, que estamos bien, no te haremos mucho mal, no te crearemos muchas dificultades, pero estamos también juntitos, llevamos tanto tiempo juntos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dios nos advirtió, la Iglesia, en el libro de los Cantares, en el libro donde se presenta al Señor como alguien que ama a su esposa, pero que a su vez la esposa le ame, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Un lirio entre los espinos, ¿qué quiere decir? Que un lirio está rodeado de peligros. ¿Y no estamos nosotros rodeados de peligros? ¿No envió el Señor a Jesús a sus discípulos? ¿Yo os envío en medio de qué? ¿Alguien sabe la palabra? ¿Os envío en medio de qué? ¡De lobos! ¡De lobos! Gracias. ¿Ha sido con sol? No. ¡Lobos! Yo os envío en medio. ¿Qué estaba diciendo? Vais a tener luchas y dificultades. Vais a tener el que vendrá a molestaros, a transformaros si puede, a seduciros si puede, a hacerlos mal si puede. Ahora entendéis por qué este capítulo 7 de Deuteronomio dice: hay que acabar con esos pueblos. Hay que acabar con esos pueblos. O sea, que no estoy ahora defendiendo cortar cuellos a personas, estoy aplicando esto espiritualmente. Hoy, en nuestras iglesias, una de las cosas que está más en desuso es la vigilancia y la advertencia. La iglesia es definida en la Escritura como atalaya para reconocer el error, el pecado, la maldad, el engaño y la falsedad. Y por lo tanto, ¿qué es una atalaya? Centinela es, se menciona a la especie de torre que se levanta para desde allí observar. Hoy está en desuso. No solamente la iglesia, sino en nuestras vidas. Está en desuso la vigilancia. Está en desuso la recomendación de Jesús que dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velar para ver cuándo viene el peligro. Ahora podría hablar muchas veces, mucho tiempo, de algo muy interesante. Eso tan interesante es las veces que el Nuevo Testamento nos dice, cuidaos de los falsos apóstoles. Bien empieza el Nuevo Testamento. Cuidaos de los falsos hermanos. Luego os doy las citas todas porque avalo lo que digo con las citas bíblicas. Cuidaos de los falsos cristos. El mismo Cristo anunciaba a sus discípulos, vendrán falsos cristos. Cuidaos de los falsos profetas. Cuidaos de los falsos testigos. ¿Os suenan estos versículos? ¿No son advertencias para que seamos atalaya, iglesia, columna y baluarte de la verdad? Es decir, hay que practicar precisamente esa vigilancia porque si comprendemos que somos propiedad del Señor, no podemos permitir los que vivan en nosotros virus, pecados, que esa propiedad la deterioren. Dios quiere ser el dueño, el Señor y el Rey de una propiedad sucia. Dios quiere ser el Rey y Señor de un cuerpo, no me estoy refiriendo a los que tenemos problemas de salud, pero a un cuerpo tocado por el veneno del pecado. ¿Dios quiere eso o quiere una iglesia santa o quiere un creyente santo completamente? Por eso, esta orden a Canaán, esta orden al pueblo de Israel, acabar con. Luego, aparte de las veces que la Escritura dice, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos predicadores, que abundan, cuidado con los falsos testigos, cuidado con los falsos hermanos. Es decir, cuidado. También os sonarán los versículos que dice, guardaos de la levadura, ¿os suena eso? Guardaos de la hipocresía, ¿os suena eso? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y a mí me gustaría tocar este tema algún día para los piercings, para los tatuajes, para aquellos que perjudican un cuerpo. Es que Dios nada más ha salvado el alma, no ha salvado también el cuerpo. Por lo tanto, cuidaos de los mutiladores del cuerpo. Cuidaos o guardaos del león. ¿Alguien sigue el verbo o el adjetivo que sigue detrás? Guardaos del león rugiente y guardaos de vosotros mismos. El capítulo 7 de Deuteronomio, pidiendo la pureza, que hoy los políticos dirían pureza étnica, no, guardando la pureza de un pueblo que es de derecho propio de Dios, se aplica a nosotros, que es nuestro dueño y rey. Que quiere ser nuestro dueño y rey, se aplica a nosotros y dice, anular todo aquello. No solamente si os habéis dado cuenta y aún os queda en la mente el pasaje de Deuteronomio 7, veréis que no solamente dice acaba con los pueblos, sino no hagas pacto ni tregua. Es decir, no hagas componendas, tú me perteneces enteramente y yo quiero tener el señorío de un cuerpo sano enteramente. Así que no hagas ni pactos ni componendas. No des tu hija a un hijo del error. No des tu hijo a una hija del error porque os conducirá por mal camino. No es nuestro tiempo el característico de lo que se llama el diálogo interreligioso. ¿No habéis oído esa frase? La semana pasada Rubén y yo estuvimos en una reunión de líderes religiosos que sostenían, apoyaban el valor. Y quería que quedase como documento para nuestras iglesias bautistas, el valor del diálogo religioso. Yo no me pude callar. ¿Qué valor tiene el diálogo religioso? ¿Qué valor tiene que yo dialogue? Una cosa es respetar y otra cosa es valorar. ¿Qué valor puede haber en que yo hable con uno que proclama el bajaísmo, los bajáis? ¿Qué valor tiene que yo dialogue con un mormón? ¿Qué valor tiene? Una pérdida de tiempo. En todo caso, es una desvalorización de valores. ¿Qué valor tiene el diálogo religioso? Pero si son componendas políticas, si son componendas para decirlo políticamente correcto. Y viene el Señor y le dice al pueblo de Israel, no hagas componendas, destruye sus altares, destruye sus ídolos. ¡Ay, Señor, qué fuerte! No, fuerte no, claro, radical. ¿Por qué? Porque si yo soy tu dueño, yo quiero ser dueño de todo tu ser, de todo tu cuerpo, de toda tu mente y de toda tu alma. ¿Por qué? Porque si haces esas componendas, me estás traicionando. Estás vendiéndote a un dueño que no soy yo, y el dueño es precisamente este enemigo que crea la desunión y la falta de santidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar un poquito ya de este versículo que hemos... He hablado de ser atalayas, de volver al uso de vigilar, de advertirnos y advertir del error. Por lo tanto, eso es lucha. En los últimos 20 años he visitado muchas iglesias, bueno, no he escuchado una sola iglesia que cante un himno como si aquí luchamos firmes al lado de Jesús. ¿Habéis oído ahora muchos himnos que hablen de lucha? Más bien escucharemos, aquí firmemos juntos lo que nos guste aquí. ¿Lucha? ¿Hoy lucha? Cuidado que no estoy animándoos a que como el cristiano del progreso, el peregrino, vayamos por la vida con una espada. Pero no hay una promesa bíblica que dice, al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Si Apocalipsis y muchos textos hablan de vencer, es porque hay una lucha. Y Dios anima a decir, bueno, ¿cómo puedo yo luchar contra la soberbia, contra el orgullo, contra la lujuria, contra la avaricia, contra la pereza, contra la rencilla, contra la calumnia? ¿Cómo puedo yo luchar contra eso? Pues aferrándonos al más fuerte. Había un anuncio, un expo publicitario que a mí me gustaba. ¿Os acordáis de ese niño enclenque que el fortote y el gordote de la clase le quiere quitar el desayuno, o le quiere quitar, no sé, las nocillas, y el niño pequeñito, eso ahora se llama bullying, los que te maltratan, ¿verdad? Y el niño pequeñito dice, llámale a mi primo, y el gordote, pues llámalo, y de pronto aparece el primo de Zumozol, ¿os acordáis? Sale y el gordote de la clase se queda callado. Es decir, es más fuerte. No sé si habéis visto alguna vez este que conduciendo un coche, de pronto se siente, va un coche grande y uno va un poco más pequeño y por lo tanto el personaje parece más pequeño y le insulta. Le da. Y se paran y sale el del coche 2 metros, bíceps. Y el que le había insultado, ¿qué hace? Se mete el coche y se va. Porque uno más grande asusta. ¿Cómo podemos luchar nosotros contra esos enemigos que quieren estar, que algunos están con nosotros, porque se llevan muy bien? ¿Cómo podemos luchar? Pues aferrándonos al más fuerte. ¿Y el más fuerte quién es? Dios. Y entonces Dios, para darle a esa figura, a ese pueblo, al pueblo, conquista Canaán, es tu tierra, es por tu derecho, vigila, aleja todo aquello, no hagas componendas, destrúyelos para que no te destruyan a ti, y si no puedes, aquí estoy yo recordándote la historia. Yo te saqué de tierra de Egipto. Y yo vencí a la potencia de Faraón. O sea que Dios les está recomendando, será tu fuerza, con mi presencia, con mi compañía, la que conseguirá la victoria. Lo habéis entendido, ¿verdad? Bien, ahora es cuando empieza el mensaje. Porque habéis visto que el texto base es Deuteronomio 7:20. ¿Y qué dice? Vamos a volverlo a leer. No os asustéis, serán tres puntos rápidos, porque vosotros sois muy capaces y competentes y lo podréis desmenuzar en casa hablando de estos temas. También mirará Jehová tu Dios, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Vale, el texto es bonito. Las avispas que sacan a los pecados ocultos o a los pecadores ocultos. Después de este largo conflicto de la victoria sobre Canaán, que se cumplimentará y se celebrará de una manera portentosa con el libro de Josué, los pueblos que fueron invadidos por los poseedores de la tierra se escondieron. Se escondieron. Se escondieron en cuevas, se escondieron en lugares y no había quien los sacara. Y entonces Dios utiliza una estrategia y un instrumento. No sé si habéis visto de las muchas versiones que hay de la película. Yo cuando veo cine procuro aprender lecciones, porque si no me parece que puede ser un tiempo perdido. No sé si habéis visto una versión de Robin Hood. Una de las versiones últimas de Robin Hood, hay un capellán, un fraile, gordo, gordo, gordete, que es muy espabilado y muy pillo, pero que cultiva las avispas. ¿Ya alguien recuerda esa película? Es decir, él es avicultor y cultiva las colmenas y saca una miel que luego la aprovecha para hacer una especie de Bailey, irlandés, o para hacer el café irlandés que seguramente lo inventó este fraile. El whisky, con melaza, con miel. En una ocasión entran los caballeros, los soldados de quien va a cobrar los impuestos y destrozan el pueblo y este hombre se escapa, cierra porque han entrado en la capilla, han cometido un sacrilegio, no respetan nada y cierra la puerta y les echa unas colmenas. Y las colmenas empiezan a sacar las avispas. No sé si habéis visto esta imagen. Y estos soldados aguerridos, con sus cotas de mallas, con sus cascos y con sus espadas, tienen que salir corriendo porque las avispas, bueno, tienen más poderío que todas las armas de todo el pueblo que han incendiado. No sé si habéis visto esta imagen, es muy simpática. O sea, las avispas sacan a los personajes de esa capilla donde se han encerrado para beberse los vinos del fraile y para acabar con todos los granos que allí están escondidos como tributo a la iglesia. Las avispas. Pues bien, este texto nos está diciendo que Dios enviará avispas para los que pertenecen o permanecen escondidos. Si venís a la escuela dominical, ¿verdad que estamos aprendiendo los de la escuela dominical un montón? Estamos estudiando El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Qué libro estamos estudiando? Es que me he olvidado ahora. El progreso del peregrino. Las escenas y las analogías de este libro son fantásticas. En El progreso del peregrino, eso es una lección que vendrá, yo os anticipo, escrito por Juan Bunyan, él nos coloca un día esta figura. Aparece la ciudad de alma humana. Ciudad alma humana. Recordad que estoy hablando la historia de Canaán y estoy hablando de la personalidad humana como una propiedad de Dios de la que hay que liberar y sacar todos los pecados, todas las actitudes que impiden que ese cuerpo, que ese organismo, que esa personalidad sea fuerte, sea santa y por lo tanto sea una luz en este tiempo. Pues bien, Juan Bunyan hace que en la ciudad de alma humana entre cabalgando el príncipe llamado Rey del Corazón. Mejor dicho, se llama el príncipe Emmanuel. Alma humana y el príncipe Emmanuel. ¿A quién creéis que simboliza el príncipe Emmanuel en la alegoría? A Jesús. Cuando se examine la escuela dominical, como no me respondáis como aquí, ya veréis. Príncipe Emmanuel entra en la ciudad alma humana y la vence, la libera y pone un corazón. De momento, según Bunyan, según la novela, la ciudad de alma humana, le pertenece por entero al príncipe que ha entrado victorioso, al príncipe Emmanuel. Pero en esa ciudad de alma humana, que es alma humana, existe lo que Bunyan llama los diabolinianos. ¿Os suena diabolinianos? Diabolinianos. Es decir, el corazón, alma humana, ha sido vencido por el príncipe Emmanuel. Pero se han quedado en el corazón los diabolinianos, que son, luego Bunyan los define, codicia, prudencia económica, lujuria, mentira, cizaña. Todavía hay resquicios en alma humana de estas cosas. Son los pecados que nos acechan. Si Dios dice a Israel, acaba con todos los pueblos, la lección es sencilla. Cuando Dios entra en nuestro corazón, quiere quitar todas aquellas cosas, la incredulidad que nos produce a veces un desengaño, porque cuando nos llevamos una decepción en la iglesia, y nos llevaremos muchas a lo largo de la historia, que es verdad que generalmente, bueno, para eso no voy a ir a la iglesia más. ¿Quién lo paga? Me he enfadado con, ya no voy a la iglesia. ¿Qué culpa tiene Jesús? ¿Qué culpa tiene Dios de lo que son nuestros fracasos? De manera que los diabolinianos que tenemos en el corazón, muchas veces por el desengaño o por las pruebas, por las dificultades, por las enfermedades, los diabolinianos son como tener, alguien supongo que no duerme con un barril de pólvora en casa, no. ¿Es peligroso un barril de pólvora en casa? Alguno dirá, depende, los que piensan más. Un barril de pólvora en casa puede que de momento no nos haga temer. Pero cuidado con que hayan chispas. Cuidado con que entre fuego, porque entonces será la explosión total, sí o sí. Pues permitieron el corazón todos estos diabolinianos que podemos tener como rescoldo, es como vivir o dormir con un barril de pólvora debajo de la cama. La ira, el descontento del corazón, la insensibilidad, la falta de compromiso, son diabolinianos que tenemos y que hay que vencerlos. Y uno de los diabolinianos que tenemos en la ciudad de alma humana es el orgullo. Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás. Bonito, ¿verdad? Claro, como siempre nos comparamos con los malos, yo soy mejor. Así que esta lección es que Dios va a utilizar un instrumento muy curioso para sacar a los que se esconden y quieren permanecer en una ciudad que le corresponde por derecho a Dios. ¿Cuál es el instrumento que va a usar? Ya lo sabéis, ¿no? Avispas. No tengo tiempo para explicaros el mundo de las avispas y de las colmenas, que es interesantísimo. Pero hay una cosa curiosa. Las avispas no pican a todas las personas. En el mundo de los insectos hay insectos que pican a unos y a otros no. Eso lo hemos comprobado en África. En África vamos los blanquitos, y nos llenamos de autan, para los mosquitos, y aún así a algunos les comen los mosquitos. Aquí mismo, cuando llega el buen tiempo, hay algún hermano o hermana que dice: oye, que me ha picado, yo no lo he visto, me ha picado alguien en el jardín, ¿no os ha pasado eso? Hay personas que parece ser que atraen a los mosquitos, y otros pues no les pican. Las avispas pican a unos y a otros no. Pues bien, Dios coloca: enviaré avispas. ¿Para qué? Para que piquen y salgan esas personas de los escondites. ¿Qué son las avispas? Son pruebas, son las formas en que Dios a veces tiene para despertarnos. Es decir, las avispas pueden servir, cuando Dios es quien las manda, pueden servir como despertadores. Las avispas nos pueden ayudar a buscar a Dios. Caemos con una enfermedad que no la entendemos. Pues bien, vagallamos al Señor hasta tal punto que podamos agradecer que por las avispas nos despertemos. Dios puso avispas para echar fuera a los jebuseos, a los jerjeseos, a los ceneceos, a los heveos. Algún día os explicaré que estos nombres están relacionados con profesiones. O sea, se les definía así, por ser las profesiones que les caracterizaba. Muchas veces los problemas diarios es una forma de avisarnos. Muchas veces un negocio que no nos funciona como queríamos es una forma que Dios puede permitir para decir: a ver qué es lo que estás haciendo. En una palabra, el que Dios nos permita, y a veces permita que las avispas nos piquen, es para decirnos: anular todo aquello que tenéis como pecados escondidos. Uno de los pecados que nos corroe es muchas veces la falta de compromiso serio con el Señor. Os he hablado de vigilancia, os he hablado de advertencia, os he hablado ahora de que Dios puede permitir avispas para sacar de nosotros pecados escondidos. Tenemos que ejercitarnos en algo muy importante, que es el autoexamen. Cantamos un cántico que a mí me gusta mucho, que dice: si fui motivo de dolor, oh Cristo. Lo conocéis, ¿verdad? Si fui motivo de dolor, oh Cristo. Cuán importante es que en cada oportunidad que tengamos de reflexionar con Dios, nos preguntemos: ¿estoy cateando yo? Cateando, suprimiendo, poniendo un cero a las formas sutiles de engaño. Y si nos duele ese picazón, es una señal de que algo hay que sacar de nosotros. Dios, para terminar, no nos castiga, a pesar de tener bastantes diabolinianos en nuestro corazón, Dios no nos castiga plenamente, pero sí nos disciplina personal y paternalmente. Yo enviaré avispas para que salgan y los pecados y los pecadores sean destruidos. Repito, para que no me confundáis, Dios no castiga plenamente nuestras mediocridades, pero sí nos disciplina paternalmente para que desaparezcan esos pecados, esas actitudes, y todo nuestro ser, alma, corazón y espíritu, sean del Señor. No vamos a cantar este himno, vamos a cantar uno de gloria y de esperanza, pero cantamos de cuando en cuando uno que dice: mi corazón examina hoy, mis pensamientos prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay. Qué importante es que nos autoexaminemos desde la perspectiva de Jesús y que comprendamos que nos quiere enteramente, enteramente limpios y salvados y luchando contra las tentaciones y los engaños de este mundo. Creo que he hablado particularmente a creyentes, pero si hay aquí alguien que todavía no ha confesado a Cristo en su corazón, quisiera que este mensaje expresado con el corazón y desde el corazón fuese como una avispa que te animase a salir de tu incredulidad, de tu rechazo, de tu indiferencia, de tu postergación, lo dejaré, y hoy vengamos al Señor y podamos cantar las estrofas de ese hermoso himno.